revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 617 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, gracias. Aquí estamos en la capital rusa, listos para participar en esta edición. Un saludo a todos de parte de quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros Alberto García y Cristian Galindo desde esta capital y desde la capital argentina, Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Y comenzamos recordando que el 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas con el claro objetivo de lograr el desarme nuclear a nivel mundial. El 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Ambiental, una efeméride de vital importancia orientada a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas en pro de la salud de las generaciones actuales y futuras. El 26 de septiembre se rinde homenaje a los nacimientos múltiples, siendo una ocasión especial para celebrar el Día Mundial de los Nacimientos Múltiples. Con la celebración de este día se pretende visibilizar el incremento del número de nacimientos múltiples alrededor del mundo. El 26 de septiembre de 1960, en Chicago, Estados Unidos, se llevó a cabo el primer debate televisado de la historia entre los candidatos a la presidencia Richard Nixon y John Kennedy. El mismo día del año 1961, también en Estados Unidos, hizo su debut en público el famoso cantautor Bob Dylan. Y nosotros, Javi, tras resaltar la importancia de la fecha de hoy, vamos a hacer nuestro debut en una nueva edición de Octavo Mandamiento, si te parece.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Al ataque.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nord Stream 1 y 2. Un año de uno de los mayores ataques terroristas de los últimos tiempos. El caramelo para Zelensky, pero de sabor amargo. Brasil apuesta por el Mercosur, aunque esté en riesgo por las elecciones argentinas. Caracas rechaza informe de derechos humanos de la ONU y le acusa de ser instrumento injerencista. El trading automatizado.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este 26 de septiembre se cumple un año de uno de los mayores ataques terroristas perpetrado por Estados Unidos, según el periodista y premio Pulitzer de ese país norteamericano Seymour Hersh, quien destapó la presunta autoría del presidente Joe Biden el pasado 8 de febrero. Y precisamente empecemos por lo más reciente y que tiene que ver con una publicación del propio Hersh de este 26 de septiembre de 2023 bajo el título «Un año de mentiras sobre Nord Stream». De acuerdo a Hersh, los agentes de Estados Unidos implicados en los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 no dejaron rastro porque no introdujeron ninguna información significativa en los ordenadores. En este sentido, el periodista ha revelado nuevos detalles de cómo cree que Washington consiguió inutilizar Nord Stream y permanecer fuera de toda sospecha. Hersh concluye que se podría decir que fue el crimen perfecto, tras subrayar que los informes sobre la operación se enviaron únicamente al jefe de la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA, quien mantuvo contactos con quienes planearon el ataque terrorista y con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras que todos los documentos en papel fueron destruidos después de la explosión sin dejar así ningún rastro físico de la implicación de la Casa Blanca. Pero remontémonos a los tiempos en que Rusia le pedía a Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN un acuerdo de seguridad europeo que incluía la permanencia de Ucrania como territorio neutral, su no admisión en la Alianza Atlántica y el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, Víctor.
Entonces, tal como ahora, todo ese bloque del Occidente colectivo no solo no atendía a una cuestión existencial tan sensible para Rusia, sino que le replicaba a Moscú con soberbia, prepotencia, mirándole por encima del hombro y con más provocaciones verbales del tipo «Rusia no tiene derecho a decir quién puede entrar a la OTAN», y mofándose de las preocupaciones y planteos de Rusia que se hizo oficial mediante un documento presentado en diciembre de 2021. Corría el 27 de enero de 2022 y Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, elevaba la provocación al sentenciar: si Rusia invade Ucrania de una forma u otra, Nord Stream 2 no seguirá adelante. Apenas unos días más tarde, el 7 de febrero, en lo que fue prácticamente un calco de declaración, Biden soltaba: si Rusia invade y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin. Para aderezarle una pizca de morbo psicopático, lo dijo en plena rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz, como para dejarle bien claro quién manda en Alemania. No es otro que Estados Unidos. Y Scholz hizo lo posible por esconder su cara detrás de un gesto de sumisión absoluta. Una rueda de prensa que sintomáticamente tenía lugar en el marco, nada más y nada menos, que del Consejo Bilateral de Energía en Washington. Olaf Scholz acababa de enterarse que a su país se le venía la noche, pero entonces, y también ahora, actúa como si la cosa no fuera con él.
Entonces llegó el fatídico 26 de septiembre de 2022, tras 7 meses de haberse iniciado la operación militar especial de Rusia en Ucrania, se hacía realidad el ataque terrorista contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, cuyo resultado fue la inutilización de ambos ramales, tal como habían amenazado Nuland y Biden también 7 meses antes. Y entonces llegó la caída estrepitosa de una primera ministra del Reino Unido, de cuyo nombre ya nadie se acuerda, por haber durado menos que una lechuga, pero que se llama Liz Truss. La razón de su caída estaría vinculada directamente al ataque terrorista contra los gasoductos Nord Stream. Se filtró una comunicación que mantuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a quien apenas se supo sobre las explosiones, le habría dicho: «Está hecho». A partir de ese momento, aunque seguramente mucha gente vinculada a la inteligencia de distintas potencias ya conocía a los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista, todo fueron especulaciones en los medios de comunicación y los occidentales fueron los primeros en señalar, cómo no, a Rusia, diciendo que eso le serviría como excusa para dejar de suministrar gas a Europa. La realidad era diametralmente opuesta porque quien ganaba era Estados Unidos, que veía así aumentar su nicho de mercado en suelo comunitario de GNL. Lo que en realidad pasó entre las amenazas de Nuland y Biden y las explosiones lo detalló el propio Seymour Hersh al publicar un reportaje de investigación el pasado 8 de febrero, como decíamos, del presente año.
El periodista estadounidense afirmó en su publicación que Biden decidió sabotear los gasoductos Nord Stream tras más de 9 meses de conversaciones secretas con el equipo de seguridad nacional y que durante los ejercicios Baltops de la OTAN en el verano de 2022, buzos estadounidenses colocaron explosivos bajo los gasoductos que fueron activados 3 meses después por los noruegos. Huelga mencionar que, casualmente, el mismo día del ataque terrorista contra los Nord Stream, Polonia inauguraba un gasoducto proveniente de Noruega y que pasa por Dinamarca. La noticia del ataque terrorista fue todo un bombazo y las reacciones llegaron en cadena, desde la constatación por parte de Rusia de lo que era un secreto a voces hasta las respuestas más inverosímiles de Estados Unidos y sus países satélites, comenzando por la propia Alemania. Tanto impacto causó en la Casa Blanca el haber quedado al descubierto que lo primero que intentaron hacer fue desacreditar al periodista y lo segundo, programar una visita de Scholz a la Casa Blanca. Así, en un momento del encuentro y de acuerdo a una publicación de la CNN en su versión en inglés bajo el sugerente título «Olaf Scholz de Alemania se reúne con Biden después de un año transformador», la publicación transcribe unas palabras que Biden le dice a Scholz: «Ha habido muchos cambios desde la última vez que estuvo aquí». Sobre mencionar, pero igualmente lo mencionamos por si acaso, que entre esos muchos cambios que ha habido y que Biden le menciona a Scholz estaban las explosiones de los gasoductos Nord Stream 2, que definitivamente cortaron toda posibilidad de la llegada de gas ruso a Alemania, que históricamente ha sido la base del éxito económico de la ya ex locomotora económica de Europa.
No hacía falta ser un genio para darse cuenta sobre el principal tema que habían tratado a principios de marzo de este año, pero por si había alguna duda, 4 días más tarde de esa reunión, The New York Times publicaba sin sonrojarse y basado en presuntos datos de la inteligencia estadounidense que un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el ataque a los gasoductos Nord Stream. Mientras, el mismo día, en un movimiento coreográfico más que ensayado, el periódico alemán Die Zeit publicaba que investigadores alemanes identificaron el buque que presuntamente participó en el ataque a los gasoductos, señalando que las huellas conducen en dirección a Ucrania. Entonces, desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró al respecto que está claro que los autores del atentado terrorista quieren desviar la atención. Está claro que se trata de un bulo mediático coordinado. En tanto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, expresaba en su canal de Telegram: «Me pregunto quién permite que tales filtraciones llenen el espacio informativo. La respuesta, quienes no quieren llevar a cabo una investigación en un ámbito legal y van a desviar la atención del público de los hechos de todas las formas posibles». Entonces, volvemos al inicio de este bloque y la nueva publicación de Seymour Hersh titulada «Un año de mentiras sobre el Nord Stream». Según el periodista, quien cita a un funcionario familiarizado con el asunto, Estados Unidos eligió Nord Stream específicamente para atacar al considerar que era el único al que podía acceder y sería totalmente negable.
Además, el periodista reveló que el ataque al Nord Stream no estaba relacionado con Ucrania, precisando que, en realidad, la administración Biden decidió llevar a cabo la misión por temor a perder su influencia sobre Alemania y Europa Occidental ante el suministro de gas ruso barato. Según Hersh, en un principio se sabía que no habría un ataque inmediato contra los dos gasoductos, sino que el grupo debía organizarse para colocar los explosivos necesarios y estar preparado para detonarlos bajo demanda. Fueron necesarios meses de investigación y práctica en las agitadas aguas del Mar Báltico por parte de dos expertos en aguas profundas de la Marina estadounidense, contratados para la misión antes de que esta se considerara un éxito, escribió.
Tras la orden de Biden de detonar los explosivos colocados en los gasoductos, todo lo que se necesitó fue un corto vuelo en un caza noruego y el lanzamiento de un sonar modificado para usar en el lugar adecuado del Mar Báltico, continuó. La cúpula de la CIA, por su parte, consideró las vagas instrucciones de Biden sobre la orden de destruir los gasoductos como un paso estratégico hacia la Tercera Guerra Mundial. Mientras tanto, los altos funcionarios suecos y daneses, que siguen insistiendo en que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo en sus aguas territoriales compartidas, hicieron la vista gorda ante las actividades de los operativos estadounidenses y noruegos, denunció el periodista. Pasados pocos días de la explosión, funcionarios de Dinamarca y Suecia anunciaron que llevarían a cabo una investigación. Sin embargo, aún no han facilitado ninguna información al respecto, recordó Hersh. El gobierno de Alemania, por su parte, confirmó haber realizado una pesquisa, pero declaró que la mayoría de sus resultados se mantendrían en secreto.
A propósito de todo esto, la embajada rusa en Suecia emitió un comentario a través de su canal de Telegram, donde llama la atención sobre el hecho de que durante el último tiempo en Estocolmo no pudieron responder a la pregunta sobre los autores de la explosión. Las autoridades locales solo han demostrado una y otra vez su total incompetencia profesional. El comunicado matiza que Suecia no hizo como en Alemania, inventar cuentos de hadas que no tienen nada que ver con la realidad para encubrir a patrocinadores extranjeros. Según los diplomáticos rusos, Estocolmo, en lugar de una investigación en toda regla, se dedicaba a ocultar resultados efímeros de sus actividades, a posponer el final de la investigación, así como a tratar de establecer algunas posibles amenazas para Suecia. La embajada recordó que había pedido en repetidas ocasiones al país una investigación internacional completa sobre los atentados, pero que se le había denegado. Y ahora llegamos al momento de profundizar en el tema con un analista que tenemos en línea. Adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, sobre todo lo que ha pasado y sobre lo que está pasando, estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Para comenzar, Miguel, te voy a pedir que nos comentes qué significa la destrucción de estos dos gasoductos en el contexto que había en aquel momento, es decir, 26 de septiembre de hace un año, con plena operación militar especial de Rusia en Ucrania y además con una Alemania que había decidido ya inmolar su economía. Miguel.
Sí, hay que estudiar la cadena de eventos que antecedieron a la voladura del Nord Stream. La voladura de este oleoducto significa una impunidad en el sistema internacional y una injerencia, un sabotaje, indudablemente que una acción terrorista a la que nos tienen acostumbrados algunos países, porque ahí participaban naciones directa e indirectamente, con su silencio, con su propaganda, sobre todo Europa. Y siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo una tubería de esta para transportar productos que iban a llegar a Alemania y de ahí se iban a distribuir a 15 países? Pues prácticamente la generadora de un altísimo conflicto. Eso quedará en la historia. O sea, algo pequeño, ¿cómo puede activar un gran problema como el que hemos tenido ahora, en el cual los mismos que atacaron el Nord Stream ahora no saben cómo salirse de este tamaño problema, de este acto? Porque esto también le abre, es un acto de piratería internacional, y también le abre ese escenario que va a rebotar, que como un boomerang va a ir en contra de los que han originado toda esta situación. Y bueno, ahí está la prensa, ahí están los medios de comunicación, están las redes sociales, de cómo se conjeturó esto, cómo se llegó allí, cómo se planificó, cómo se calentó el terreno, cómo se ensayó, cómo llevaron al mundo a pedir la explosión del Nord Stream, cómo llevaron al mundo a tener un problema de seguridad, esa región, a tener un problema de seguridad energética. Después que vimos lo del Nord Stream, sabemos y nos queda muy claro la debilidad energética que hay para muchas naciones. Eso explica también, por ejemplo, por qué en África el 60% de la población, un continente de 30 millones de kilómetros cuadrados, de 55 países, de más de 1.444 millones de habitantes, eso explica por qué 600 millones, el 40% de ellos, no tienen acceso a la energía. Porque la energía, algunas corporaciones, marcas, grupos, equipos, se la han tomado para sí y han dejado a oscura y paralizado a buena parte de la población. Esa misma acción del Nord Stream es la que está llevando que en el mundo actualmente 400 millones entre mujeres y niños sean los nuevos pobres del planeta. Porque, bueno, Estados Unidos, Alemania y otros de Europa deciden quién va a tener y quién no va a tener energía. El atraso en este momento de buena parte del planeta energéticamente se debe a esto, a que la energía, a que el petróleo, a que el gas, que son los llamados condensados, siempre estén en un permanente problema, siempre estén en un permanente conflicto. Y como siempre lo hemos repetido, todos los ataques contra la energía involucran a los países de la OPEP y en este caso a los países de la no OPEP, es decir, los OPEP Plus, que tiene un liderazgo Rusia, porque lo que están tratando de detener es ese liderazgo que lleva Rusia, ¿no? Ese acceso a la energía, esa cobertura, esa asistencia, esa superación de porcentaje, los cuales le dé oportunidades a mucha gente. Lo que hay detrás del Nord Stream es esa macabra posición en contra de miles de millones de habitantes que en este confuso planeta, con el crecimiento demográfico, el crecimiento del parque automotor, con el consumo de energía que hay como nunca antes, de cual se ha echado mano de las mil y una maneras, pues bueno, hay una banda, hay un grupo internacional, hay una asociación de mercenarios corporativos que decide quiénes deben y quiénes no, consideran ellos, deben de tener acceso a la energía.
Miguel, bueno, ¿qué pasó, no? Después de este ataque terrorista por parte de las fuerzas especiales estadounidenses, de acuerdo al periodista estadounidense Simon Hersh, la inflación se disparó en Europa, los precios del gas se dispararon, también los precios de los productos, comenzó la desindustrialización de Alemania, que entró en recesión. Debido a los altos precios de producción, Alemania cerró 50.000 empresas en un año y comenzó a perder competitividad en el mercado automotriz mundial y cayó al cuarto lugar en las exportaciones de automóviles. Además, Europa se ve obligada a comprar gas licuado 4 veces más caro directamente a Estados Unidos y otros países que lo compraban a Rusia y lo revendían a Europa y Alemania. De esta manera, en un año se gastaron en Europa más de 600.000 millones de dólares debido al costoso gas licuado. Y además, el jefe de la Comisión de Economía y Protección del Clima de la Bundestag de Alemania, Klaus Ernst, declaró que la Cámara de Comercio e Industria Alemana realizó una encuesta en la que participaron 3.500 empresas y muchas dijeron que iban a recortar la producción aquí en Alemania o a trasladarla a otro país donde los precios son más bajos, y ese país es sin duda Estados Unidos, ¿no? Que ya hizo la ley antiinflación para favorecer, digamos, que empresas europeas se fueran a Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado también tenemos la declaración de la Embajada de Rusia en Suecia. A través del canal de Telegram escribieron de la Embajada de Rusia que las autoridades locales, es decir, suecas, solo han demostrado una y otra vez su total incompetencia profesional para investigar este ataque terrorista. Pero al mismo tiempo, la embajada señaló que Suecia no hizo como en Alemania, inventar cuentos de hadas que no tienen nada que ver con la realidad para encubrir a los patrocinadores extranjeros. ¿Qué nos comentas de todo esto, Miguel?
Detrás de esto, muchas cosas se han revelado, ¿no? Develado, ¿no? La primera de ellos, que Alemania era simplemente un globo que se ha desintegrado, que no tiene ningún liderazgo en la comunidad económica europea. Muchos pensaban en ellos, tenían una confianza en Alemania, en ser líder, en impulsar a Europa, en proyectarla hacia los nuevos tiempos. Bueno, Europa cae ahora en serios y graves problemas porque el mundo también se define con estos liderazgos, y quien se pensaba podía tener una influencia para la paz, para el desarrollo, lo económico, el crecimiento, las relaciones internacionales, acercarse a otros países, proyectar una serie de resolución a muchos conflictos, era Alemania. Y resulta ser que no, que Alemania simplemente es un globo y de los peores papeles. Pero esta guerra también ha dejado en otras partes cercanas a Europa, como es el Golfo Pérsico, ha dejado a los amigos de lado. Por ejemplo, Estados Unidos ha perdido su principal aliado en el Golfo, Arabia Saudita, que te llegó a tener un récord histórico de 12 millones de barriles diarios, y toda la solicitud que han hecho para reflotar y para tener suministro suficiente y permanente en Norteamérica, los saudíes respondieron y le han dicho claramente: con nosotros no cuenten. La situación ha sido tan delicada. Hace un par de meses, su secretario de Estado, el señor Binklem, fue para Arabia Saudita. Sí, fue recibido allí por el príncipe en uno de sus palacios, y la bandera de Estados Unidos lo sentaron, y donde la bandera de Estados Unidos, que la colocan atrás, ni siquiera la pusieron. Son mensajes. Salió, también fue Biden anterior a esto y dijo: ya solucionamos el problema. Arabia Saudita va a producir 17 millones de barriles diarios. E inmediatamente salieron los saudíes y dijeron: bueno, eso lo estamos pensando, eso pueden ser proyectos que pudiésemos hablar después de el 2030. Es decir, que todas las acciones desesperadas no resultaron en nada y perdieron a importantísimos aliados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, afirmó que el Mercosur está en riesgo por el discurso del candidato presidencial que lidera las encuestas en Argentina, en alusión al libertario Javier Milei. El candidato argentino había declarado que se debe eliminar el Mercosur por ser una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. Haddad propuso concluir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea antes de fin de año para asegurar la continuidad de la agrupación. El presidente paraguayo Santiago Peña concordó con la necesidad de firmar rápidamente el acuerdo, porque de no hacerlo antes de diciembre, Paraguay cerrará las negociaciones y buscará acercarse a otras regiones durante su presidencia del bloque comercial. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva recibió a su par vietnamita, Pham Minh Chinh, en Brasilia, y propuso que el Mercosur firme un acuerdo comercial con Vietnam y se acerque al ASEAN. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles desde Buenos Aires, Argentina.
Muchas gracias, Víctor. Durante el foro económico de la Fundación Getúlio Vargas, realizado en São Paulo, el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, manifestó que el Mercosur está en riesgo principalmente por los próximos acontecimientos que pueden ocurrir en nuestro principal socio comercial. No conocemos el alcance del discurso del candidato que lidera las encuestas en Argentina. El ministro hacía así referencia a Javier Milei, de La Libertad Avanza. Este candidato libertario fue el más votado en las elecciones primarias, pero seguido muy de cerca por las fuerzas políticas tradicionales, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Milei suele proponer ideas polémicas y, como calificó el medio The Economist, no muy bien pensadas. En el caso del Mercosur, el principal bloque comercial y órgano de integración sudamericana, el candidato lo definió como un comercio administrado por estados para favorecer a empresarios prebendarios, y consideró que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien, en una entrevista con Bloomberg. Frente a la posibilidad del triunfo electoral de Milei y de que éste busque retirar a la Argentina del Mercosur, lo que echaría atrás más de 30 años de política de integración regional, el ministro Haddad propuso acelerar la conclusión del acuerdo entre el bloque y la Unión Europea como un antídoto contra medidas que pueden desorganizar la región. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, coincide con la urgencia de cerrar este acuerdo. Peña declaró su posición sobre la próxima presidencia pro tempore del Mercosur, que recae en Paraguay, en una conferencia de prensa. Mi posición es que después de 25 años de negociaciones hemos llegado a un momento en que tenemos que tomar decisiones. Yo le he dicho al presidente Lula que cierre la negociación, porque si él no la cierra, yo no voy a continuar en el próximo semestre. Yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones, sentenció Santiago Peña. A pesar de la amenaza del candidato argentino, el futuro del bloque parece estar en el crecimiento de su relación con bloques de otras regiones. Este 25 de septiembre, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió al primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh. Lula anunció que aprovechará la actual presidencia pro tempore de Brasil del Mercosur para avanzar en un posible acuerdo del bloque con Vietnam e incluso comenzar a acercar al Mercosur a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Los países del sudeste asiático representan casi el 6,5% del PBI mundial en paridad de poder adquisitivo. Las exportaciones brasileñas al grupo de países del sudeste asiático ya representan la mitad de lo que exportamos a la Unión Europea, destacó Lula, quien encomendó al canciller Mauro Vieira viajar a Indonesia próximamente para discutir la cooperación entre Brasil y el ASEAN. Conversamos con Rafael Machado Silva, abogado y analista brasileño, presidente de la Asociación Nova Resistencia, sobre el futuro del Mercosur y su acuerdo con la Unión Europea. Rafael, el candidato libertario en Argentina, Javier Milei, aseguró que acabará con el Mercosur de ser elegido y el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, considera que esto pone el Mercosur en riesgo. ¿Cómo afectaría la salida de Argentina al resto del bloque? ¿Brasil considera que esto es posible?
Bueno, se habla bastante sobre la posibilidad de que Javier Milei gane las elecciones presidenciales de Argentina y que eso genere muchos cambios en relaciones internacionales, relaciones comerciales, en la participación de Argentina en varios grupos, alianzas, bloques de países, como por ejemplo Mercosur. Para Brasil, caso de hecho Argentina salga de Mercosur, como promete Javier Milei, sería una lástima, sería un gran problema, en verdad, porque nosotros exportamos a Argentina. Argentina es uno de los principales parceros comerciales de Brasil y exportamos a Argentina más o menos $1 billion, $1.5 billion de dólares. Nuestra importación es más o menos semejante, si siempre $1 million y $1.5 billion de dólares. Entonces son exportaciones e importaciones en un volumen bastante elevado, y la salida de Argentina de Mercosur, aunque por supuesto no significaría el fin de relaciones comerciales entre Argentina y Brasil, por supuesto generaría muchas dificultades a causa de las ventajas que Mercosur ofrece a sus miembros. Ahora, si de hecho se considera posible que Argentina salga de Mercosur, yo pienso que en Brasil se espera que la madurez y que la sensibilidad, que el realismo, el pragmatismo hable más alto que esas ideas un poco precipitadas, sí, un poco exageradas, ese tipo de propaganda de Javier Milei, si quede simplemente solo en la propaganda, si por lo menos es así que se espera en Brasil, pero hay que llevar en cuenta todas las posibilidades.
Tanto Lula como el presidente paraguayo, Santiago Peña, quieren cerrar el acuerdo de la Unión Europea antes de diciembre. ¿Es posible hacerlo en estos meses o es más probable que el acuerdo se caiga?
Sobre los acuerdos entre Unión Europea y Mercosur, bueno, el presidente paraguayo, Santiago Peña, habló hace un día, un dos días, que ese acuerdo será cerrado hasta diciembre o no se podrá cerrarlo más, ¿sí? Yo no sé si es posible cerrarlo hasta diciembre. La verdad es que las partes estaban de acuerdo con básicamente todo, con el texto inicial desde 2019, pero desde entonces se acreció, se puso otros elementos en ese acuerdo que no estaban en el texto original, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puso allá más exigencias ambientales, prohibiendo a Europa de importar productos que vengan de regiones en que hubo derrubada de árboles. Para nuestros países eso es bastante complejo porque la producción económica envuelve la posibilidad de derrumbe de árboles, mismo que después estos árboles sean replantados, ¿sí? Así como hace China, ¿sí? Entonces son exigencias que la Unión Europea no impone a ningún otro país, ninguna otra región del planeta. Nadie cumple ese tipo de exigencias. Si todos los países del mundo practican el derrumbe de árboles, aunque sea un derrumbe moderado, incluso países de Europa derrumban árboles, ¿sí? Entonces son exigencias que son bastante pesadas para los países del Mercosur. Hay también la cuestión de que Brasil, y eso para Brasil es muy importante, no quiere, rechaza la idea de que empresas europeas puedan participar en licitaciones y en disputas de contratos con gobiernos de los países del Mercosur en situación de igualdad con las empresas nacionales. Entonces, en Brasil, la ley de licitaciones da ventajas, ¿sí?, a países, a empresas nacionales en todas las disputas por contratos con el gobierno, ¿sí? Y Lula quiere mantener esa condición, que es una condición de las nuestras leyes, y es algo que es bastante importante, ¿sí?, que nuestras empresas tengan ventaja en la competición con empresas extranjeras, sino también no hay desarrollo, ¿sí? Sin una preferencia, sin favorecer las empresas nacionales, no hay posibilidad de desarrollo.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un post de la vicepresidenta segunda del gobierno de España en funciones y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz. En su cuenta ella postea: en Grecia se ha demostrado que es posible retroceder siglos en derechos laborales. Tenemos que impulsar una ola progresista en España y en Europa que sea capaz de avanzar en protección de los trabajadores y trabajadoras. Escuchemos lo que dijo Yolanda Díaz.
Lo que ha pasado ayer en Grecia no es una anécdota. Una Grecia que ayer defendió una jornada laboral de 78 horas. Una Grecia de 78 horas y 6 días de trabajo a la semana. No es Grecia, amigos y amigas, es el debate que tenemos en Europa. Es clave España para seguir avanzando, no solo para parar la ola reaccionaria, sino para lanzar una auténtica ola progresista en España y en Europa, que diga que no a las jornadas no del siglo XXI, sino del siglo XIX, que diga que no al despido libre, una Europa que diga que quiere que se respeten los derechos fundamentales y una España que diga no solamente no a la eliminación de la indemnización por despido, sino que diga sí a un despido que sea restaurativo, un despido que indemnice de verdad a los trabajadores y las trabajadoras, y que no tiene que ver con 33 o 45 días, tiene que ver con el daño real que sufre una persona trabajadora cuando es despedida.
Vamos con algunas reacciones. Don Quijote de Basia, Madrid, escribe: las 13 horas aprobadas en Grecia son para casos de pluriempleo. En España, con pluriempleo, hoy puedes trabajar 8 horas diarias con cada empresa, o sea, 16 horas al día, o 3 más que en Grecia, o 24 horas. La semana de 40 horas se aplica en contrato a contrato, o sea, que aquí es peor. Reyes ironiza respondiéndole a Yolanda Díaz: pruébelo para ver cómo funciona. Tiño también ironiza y le responde a Yolanda Díaz: yo quiero la jornada de 4 días, haz lo posible, reina. La internauta progrestona reacciona escribiendo: critica a Grecia sin leerse la ley, la que te la cuela con lo de los fijos discontinuos. A lo que SGX responde: es que aunque se la leyeran como si fuera un episodio de Barrio Sésamo, no la iba a entender. Juan Insolito responde: el ministro de Trabajo griego a Yolanda Díaz: quizá desee pedirnos consejo para reducir el paro en su país. Wall Street Wolverine responde: el máximo diario permitido para un pluriempleado en Grecia son 13 horas, en España 24 horas. Juan Insolito responde: ¿pero qué es esto? ¿Injerencias del gobierno en funciones de España sobre otros gobiernos? Mario Warch le responde: vuestros votantes son analfabetos funcionales, lo sabéis y os aprovecháis de ello. Nanoniano escribe: mientras aquí, en España, no hay límite horario para el pluriempleo y se permiten milongas como el contrato de relevo para que un prejubilado viva como Dios y el que sustituye tenga que sobrevivir con media jornada o pluriemplearse. Cuente toda la verdad, no se quede solo con el titular. La asistente de la condesa escribe: en Grecia se permite la jornada laboral de 13 horas si se tiene dos empleadores. En España se permite la jornada laboral de 16 horas si se tiene dos empleadores. 24 si son 3. ¿Dónde dices que se ha retrocedido en derechos?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha recibido un caramelo de su amo estadounidense Joe Biden, pero de sabor amargo. Más tarde explicaremos a qué se debe esta afirmación. Primero, contaremos de qué se trata. El mandatario ucraniano confirmó en las redes sociales la llegada a su país de los primeros tanques M1 Abrams de fabricación estadounidense que Washington le había prometido aún hace un año. Zelensky calificó de buenas noticias los informes al respecto de su ministro de Defensa, Rustem Umerov, quien afirmó que los Abrams ya están en Ucrania y se preparan para apuntalar sus brigadas.
El periódico The New York Times fue el primero en difundir la noticia citando dos fuentes anónimas en el Pentágono que adelantaron el envío de más unidades de estos carros de combate en los próximos meses. Las fuentes no precisaron cuántos tanques se han entregado hasta el momento. Según las versiones que baraja la prensa, se trata de entre 8 y 10 vehículos, pero el número total de los Abrams prometidos por la administración Biden son 31.
Cabe recordar, y lo hace el diario estadounidense, que hace un año los gobiernos de los países de la OTAN se habían resistido a enviar carros de combate de fabricación occidental a Ucrania, preocupados por la perspectiva de arrastrar a la alianza a una guerra directa con Rusia.
Rusia, por su parte, ha advertido en reiteradas ocasiones de que las entregas de armas a Kiev por parte de Occidente no hacen más que prolongar el conflicto y que no impedirán que Moscú alcance los objetivos de la operación especial militar en Ucrania.
Y ahora explicaremos por qué el caramelo entregado a Zelensky es de sabor amargo. Según declaró a la cadena de televisión Welt, el general alemán Klaus Wittmann, los carros de combate Abrams que Ucrania recibirá de Estados Unidos no podrán cambiar nada en el frente, al igual que no podrá hacer ningún otro armamento de la OTAN. No existen armas capaces de cambiar la marcha de los sucesos de modo radical, afirmó el general germano al explicar que todos los armamentos que recibe el ejército ucraniano es de buena calidad, pero el problema es que nunca llega a tiempo. La afirmación de que todos los armamentos occidentales suministrados a Ucrania son de buena calidad puede ser cuestionada, y no solo por nosotros. Al respecto se pronunció la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.
La ministra germana reconoció que su país ha enviado a Ucrania equipos militares anticuados o no funcionales para contrarrestar a las tropas rusas. Durante una entrevista con la CNN, la jefa de la diplomacia alemana, preguntada si le preocupaba que algunos de los suministros de tanques Leopard a Kiev han resultado tener material defectuoso, ofreció la siguiente explicación. Debido a que Europa no se ha enfrentado a una guerra brutal recientemente, algunos de nuestros sistemas eran de verdad anticuados, argumentó. Asimismo, dijo que Berlín admitió desde el principio que algunos no funcionan y explicó las demoras en el suministro de ciertos equipos a Ucrania con la necesidad de asegurarse de que funcionen en el campo de batalla.
Cabe mencionar que el medio Der Spiegel informó la semana pasada que las autoridades ucranianas se negaron a aceptar 10 tanques obsoletos Leopard 1A5 que quería entregarles a Alemania debido al mal estado de esos vehículos. Además, a finales de agosto, The Financial Times comunicaba que Occidente suministra deliberadamente a Ucrania tanques Leopard obsoletos para quedarse con reservas modernas. Pero volvamos a la entrega del primer lote de los carros de combate estadounidenses Abrams, evidentemente no tan obsoletos como los mencionados Leopard 1A5, pero en una versión light. puesto que antes de su envío a Ucrania de esos vehículos fueron desmontados algunos equipos electrónicos, elementos de protección dinámica y hasta algunas partes de la armadura blindada, según las versiones que baraja la prensa. Si el presidente Zelensky calificó la llegada de los Ambras a Ucrania como una buena noticia, el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, hizo el pasado viernes una declaración sorprendente en la que se mostró bastante escéptico con respecto a la eficiencia de esos carros de combate.
Los tanques Abrams suministrados por Estados Unidos solo deberían ser desplegados por Kiev en operaciones de avance específicas o serán rápidamente destruidos por las fuerzas rusas, declaró Budanov en una entrevista con el sitio web Warzone. Los 31 vehículos blindados, que según Washington llegarán a Ucrania en la mayor brevedad posible, deben usarse de una manera muy adaptada para operaciones muy específicas y bien diseñadas, porque si se usan en la línea del frente y solo en una lucha de armas combinadas, no sobrevivirán mucho tiempo en el campo de batalla, advirtió el máximo directivo de la inteligencia ucraniana. Además, señaló que en el conflicto con Rusia, el amplio uso de artillería y minas ha reducido al mínimo la posibilidad de utilizar equipos blindados en prácticamente todas las direcciones principales. Ahora este vehículo solo se utiliza para evacuar o para transportar rápidamente equipos de infantería a un lugar concreto, pero no participa en los combates, agregó. Si simplemente desplegamos un grupo de batallón de tanques en algún lugar del campo de batalla, siempre que esté dentro del alcance de la artillería sería alcanzado, advirtió Budanov.
Por otra parte, el jefe de la inteligencia ucraniana subrayó que en las zonas de combate hay un alto nivel de saturación de campos de minas, tanto antipersonal como antitanques. Esas minas antitanques son un gran problema para los vehículos, Ruga puntualizó.
Budanov también afirmó en referencia al conflicto con Rusia que una nueva característica que no se ha observado antes en ningún lugar es la gran cantidad de drones suicidas FPV que son capaces de atacar prácticamente cualquier equipo. Estos pequeños drones tipo mini helicóptero, equipados con tecnología de pilotaje con visión remota, FPV por sus siglas en inglés, son utilizados activamente por las fuerzas rusas al atacar las posiciones ucranianas.
Y no solo esos drones son eficientes en la lucha contra los vehículos blindados. Según una reciente publicación de la revista Military Watch Magazine, la infantería rusa utiliza ampliamente distintas variantes del misil guiado antitanque Kornet, que ha demostrado su capacidad de destruir los mejores carros de combate de Ucrania, el Challenger 2 británico, y por lo tanto se considera más que capaz de neutralizar todas las variantes del Leopard 2, incluso cuando golpea su parte frontal de armadura más resistente. Los tanques Leopard 2, incluidas las variantes modernas del Leopard 2A6, han sufrido pérdidas significativas en Ucrania desde el comienzo de la ofensiva ucraniana contra posiciones rusas a principios de junio, siendo las pérdidas entre los tanques más antiguos Leopard 2A4 y Leopard 1 mucho mayores. Sobre las pérdidas de Ucrania habló este martes el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. En una reunión con la cúpula militar, el titular informó:
за текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек.
Las pérdidas de Ucrania en septiembre ascendieron a más de 17.000 efectivos, más de 2.700 unidades de armas y equipo militar, entre ellas 7 vehículos de combate de infantería Bradley estadounidense, 77 sistemas de artillería estadounidense M777, 51 cañones y obuses autopropulsados de fabricación alemana, francesa, polaca y estadounidense, así como 2 tanques Leopard alemanes y un Challenger británico. A pesar de la ausencia de algunos resultados notables de la llamada contraofensiva, los tutores occidentales de Ucrania no se apartan de su concepto antihumano armas como camino a la paz. Estados Unidos y sus aliados continúan armando al ejército de Ucrania y el régimen de Kiev lanza a soldados no entrenados a asaltos sin sentido, convirtiéndolos en carne de cañón. Tales acciones cínicas de Occidente y sus secuaces en Kiev solo empujan a Ucrania a la autodestrucción.
Desde el Kremlin también reaccionaron al envío a Ucrania de los tanques Abrams. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, comentó ante la prensa:
los tanques Abrams son armas serias, pero ¿recuerdan cuando el presidente ruso Vladimir Putin habló de otros carros de combate fabricados por otro país que arden de lo lindo? Pues estos también arderán. El suministro de Abrams no puede afectar en modo alguno al resultado de la operación militar especial. No existe ninguna panacea ni ningún arma que pueda cambiar el equilibrio de poder en el campo de batalla. Los estadounidenses siguen aumentando su implicación directa en este conflicto. Sin embargo, el ejército ruso sigue mejorando sus habilidades y capacidades técnicas para contrarrestar las armas suministradas.
Resumiendo, el caramelo Made in USA que recibió Zelensky realmente es nada dulce, y el cabecilla del régimen de Kiev inevitablemente se dará cuenta de que su sabor es amargo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Venezuela rechaza el último informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Según el canciller venezolano Iván Gil, dicho informe es utilizado en contra de Venezuela y sus instituciones. Además, tiene como objetivo un uso mediático por parte del gobierno de Estados Unidos para legitimar sus sanciones internacionales en contra del país caribeño. Tal y como lo ha calificado el encargado de los asuntos exteriores del país, las afirmaciones en contra de Caracas son insólitas acusaciones falsas y sin fundamento. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión.
Así es, Víctor. En el informe presentado por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, establece la presunta violación de estos derechos en Venezuela, haciendo una constante crítica a la administración de Nicolás Maduro. En el documento se indica que el último año fueron investigadas varias irregularidades que aparentemente tuvieron lugar en el periodo de 2020 y agosto del 2023. Asimismo, se destaca ciertos incidentes contra dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Según lo publicado por el organismo internacional, se habría realizado al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias, las cuales fueron cometidas durante este tiempo que fue investigado. En manera de respuesta, el canciller venezolano Iván Gil criticó al organismo internacional, calificando de informe planfetario lo presentado por esta entidad. Para Gil, este informe claramente busca mancillar la imagen de Venezuela, lo cual da paso a la legitimización de las medidas coercitivas unilaterales que establece Estados Unidos en esta nación, por lo que desde Caracas se rechaza rotundamente este informe, que es considerado como instrumentalizado, falso y manipulador. Igualmente, el canciller enfatiza que el documento sigue la misma suerte de documentos similares presentados con anterioridad, que sin un sustento metodológico ni conocimiento de la realidad del país, pretende seguir atacando a las instituciones venezolanas como parte de la política criminal e injerencista de cambio de régimen que impulsa Estados Unidos con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo. No dedican una línea de su escrito ni un minuto de un show mediático para explicar cómo despilfarran sin auditoría alguna los recursos del sistema internacional, elaborando pasquines repletos de falsos positivos, manifestó Gil. Para el jefe de la Cancillería venezolana, la misión internacional debe de rendir cuentas públicas de su vergonzoso proceder. Claramente, este tipo de informes sesgados y que tienen el interés de beneficiar a una política internacional de un país no son solamente dedicados a Venezuela, sino que podríamos hacer un enfoque directo a muchas otras naciones en el mundo que difieren a los intereses de Estados Unidos. Pero para analizar este problema con más detalle, invitamos a nuestro espacio al abogado venezolano y experto en sistemas de integración regional, Francisco González, a quien le damos la bienvenida. Francisco, nuevamente bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todos los usuarios de la Radio Sputnik en Moscú.
Bueno, Francisco, usted sabe, como siempre por acá, bienvenido. Y Francisco, bueno, entremos en detalle. Precisamente con esta declaración, este informe de la ONU, que precisamente establece que Venezuela no está cumpliendo temas en derechos humanos, pero no tiene en cuenta, y esto lo dice precisamente el canciller, no tiene en cuenta lo que es la situación de las sanciones ilegales de Estados Unidos, no tiene en cuenta lo que es la situación interna del país, y al mismo tiempo se utiliza como una especie de crítica contra el gobierno venezolano para legitimizar lo que son las sanciones o posiblemente también un cambio de régimen en el país. ¿Esto cómo lo podemos ver, Francisco?
Sí, bueno, que este informe, Cristian, que acaba de salir de la allí en lo que es el Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad?, en días recientes, por parte de esta supuesta misión internacional de determinación de los hechos, que se dice independiente. Además, recordemos que la presidenta de dicha comisión, que es Mirta Baliña, de nacionalidad portuguesa, desde hace varios años ha venido dándose la tarea de armar dicho informe. ¿En función de qué? En función de tratar de hacerle ver a la opinión pública internacional que hay un Estado fallido en Venezuela, que hay violación de derechos humanos, que aquí no se respetan todo lo que tiene que ver con el tema del derecho internacional humanitario, y aparte de eso, lo buscan ligar con el tema de las migraciones, ¿no? Entonces, este informe omite de entrada todo lo que tiene que ver con la situación internacional en la cual se encuentra Venezuela, que es una situación complicada, una situación de asedio internacional, de sanciones ilegítimas, y legítimas también porque son sanciones unilaterales, ¿no? Es decir, que vienen de un país o de un conglomerado de países que se dicen del mundo occidental, en este caso Estados Unidos, pero también los socios de la Unión Europea y otros países de América Latina. Entonces también esto tiene que ver con una operación internacional, Cristian, desde hace varios años que hemos venido revisando y en la cual se pretende inculpar a los organismos de inteligencia venezolanos y a organismos como la Guardia Nacional, ¿sí?, en Venezuela, las policías también, para tratar de hacer ver que hay una violación masiva, sistemática de derechos humanos. Eso es lo que ha pretendido este informe. Y te digo una cosa, leyendo lo que tiene que ver con la declaración del canciller, es cierto, porque hay una situación allí en la cual hay una ambigüedad por parte de la ONU, porque si bien Venezuela ha aportado constantemente dichas informaciones a lo que es la oficina del Alta Comisionado de Derechos Humanos desde que estaba Bachelet, ¿sí?, la chilena Michelle Bachelet, presidenta de Chile, lo cierto es que paralelamente se crea esta comisión. Habría que preguntarse quién financia dicha comisión, qué tan independiente es, porque lo cierto es que ni siquiera viene a Venezuela a recabar información sobre la supuesta determinación de hechos que ellos esgrimen en ese articulado que ellos pasan al Consejo de Derechos Humanos y en la cual ya es una constante el ataque incesante a Venezuela, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El trading es la actividad de referencia en los mercados financieros con el objetivo de lograr beneficios en cortos periodos de tiempo. Consiste en la compra o venta de activos financieros de distinta tipología, acciones, divisas, criptomonedas, etc. Es un proceso de análisis que hasta hace poco era realizado casi en su totalidad por la habilidad humana. Sin embargo, hoy en día los bots de inteligencia artificial parecen estar tomando la batuta del tema. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Primero debemos entender cómo funciona el trading. Básicamente significa comprar y vender activos negociados en los mercados financieros para obtener un beneficio. Si el precio del activo se mueve al alza, el trader deberá comprar barato y vender más caro antes de que vuelva a bajar el precio. Por el contrario, si el precio del activo negociado se mueve a la baja, se venderá primero el activo a un precio superior y se comprará después a un precio más barato. El análisis de trading realizado por profesionales de esta actividad necesita un periodo de análisis algunas veces prolongado, y aún así se expone a riesgos. Es por ello que el trading automatizado por medio de la inteligencia artificial es en la actualidad una de las tendencias más populares en el mundo de las finanzas y las inversiones. La inteligencia artificial utiliza algoritmos complejos para analizar grandes cantidades de datos y predecir tendencias del mercado. Esto permite a los inversores tomar decisiones más informadas y reducir el riesgo de pérdidas financieras. Pero para conocer más profesionalmente este importante tema, hoy me acompaña Javier López, él es trader profesional y formador de traders. Javier, muchas gracias y bienvenido. Para empezar, ¿podrías comentarnos qué es el trading automatizado con inteligencia artificial y cómo funciona?
Lo primero que quiero decir es que la inteligencia artificial es una herramienta que está dando sus primeros pasos. Aún así, creo que siempre se necesitará la parte humana, sobre todo en traders pues, que operamos en un minuto. Bueno, este punto ya lo desarrollaré un poquito más adelante. En resumen a tu pregunta, es una forma de invertir en los mercados financieros a través de programas que ejecutan reglas ya preestablecidas para poder entrar y salir de operaciones con seguridad.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la IA en el trading?
Bueno, pues como toda herramienta que sobre todo está en sus primeros pasos, tiene ventajas y desventajas, ahora mismo muy evidentes. Algunas ventajas pueden ser la velocidad, la eficiencia y sobre todo en inversiones a medio o largo plazo eliminas la parte emocional y bueno, pues esto es importante. Los fallos que yo veo pues pueden ser fallos del sistema por estar demasiado verde, demasiadas operaciones en el mismo punto y que te la puedan ejecutar demasiado tarde o incluso estar en cola y que no te llegue a ejecutar esa orden. Y esto pues es un problema porque al final pierdes la oportunidad de entrada y esto genera un malestar ya como persona. Y eso sí que puede ser contraproducente si no estamos preparados emocionalmente para los vaivenes de los mercados. La falta de transparencia también puede ser un punto importante. Pienso que todavía al estar verde habrá más regulaciones con el tiempo, pero todo esto se tiene que ir dando poco a poco y hay que ir viendo más pros y contras que irán saliendo con el tiempo. Es muy temprano todavía.
¿Cómo ha evolucionado el trading automatizado con inteligencia artificial últimamente?
Pues pienso que hay mucha gente que cree que la inteligencia artificial le va a hacer ganar dinero aunque no tenga conocimientos financieros y esto, en mi opinión, es un gran error. A mí de verdad que me apasiona la evolución que va a traer la inteligencia artificial a nuestras vidas. De momento, pues medicina, confort, automatización, hay ya grandes avances. La velocidad en procesos lentos, pero como todo, pues tiene un doble filo y la incertidumbre suele dar miedo. Supongo que nacerán profesiones nuevas y habrá leyes que regulen todo esto y que nos protejan de un mal uso de la propia inteligencia artificial. Pero de momento, pues son teorías y el tiempo dirá, aunque yo pienso que sí, que llegarán todos estos avances. En el trading, pues pasará igual. Y por eso pienso y defiendo la educación financiera. Y como inversor, creo firmemente que las personas somos imprescindibles y cuanto mejor formados estemos, más posibilidades de éxito tendremos. Tengamos inteligencia artificial o no la tengamos, pero la formación y los conocimientos tenemos que tenerlos.
¿Qué habilidades se requiere para operar en el mercado utilizando esta tecnología?
Pues sinceramente pienso que las mismas habilidades que se requieren para el trading sin inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Si no estás preparado técnicamente y con un buen trabajo personal, con tu relación con el dinero, con tu relación contigo mismo, cómo te enfrentas a los días de pérdida, cómo dejas correr los beneficios, cómo te enfrentas sin creerte mejor que nadie los días de buenas rachas consecutivas. En fin, todo esto es importante. Yo, por ejemplo, estoy especializado en el trato humano y hago un traje a medida a cada alumno de una manera personalizada. Mi desarrollo con ellos es individual. Entonces, de esta manera, pues se consigue que el trader no solamente sepa operar técnicamente, sino que sepa responderse a sí mismo en sus días buenos y en sus días menos buenos. Y este desarrollo de habilidades es necesario para poder manejar con conocimiento las inversiones de cada uno. Pero bueno, supongo que nacerán programas y formaciones para manejar bien la inteligencia artificial, pero repito, la mayoría creen que sin conocimientos de inversión y de cómo somos como inversores, pues la inteligencia artificial les va a hacer de oro. Y esto creo, repito, es un gran error. Con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, para que alguien gane, otro debe de perder.
¿Cómo se espera que evolucione esta tecnología en el futuro y cuáles son las tendencias actualmente?
La evolución va a ser enorme. Ya a día de hoy ha tenido un crecimiento exponencial importantísimo y acaba de nacer, o sea que va a ser todavía mayor. A día de hoy hay un 79% de acierto con inteligencia artificial, pero nunca va a existir el 100%, es decir, siempre va a haber perdedores que usan además la inteligencia artificial. Pero para que te hagas una idea, mis alumnos tienen un 70% de acierto, yo actualmente estoy en un 83%, pero un día que no asumas bien la pérdida, puedes destrozar todo un trabajo de meses y no es posible quitar esa parte humana. Es imposible evitar al 100% los stops. Siempre te va a saltar un stop y cómo reacciones a ese stop va a depender de la formación que tengas y del autoconocimiento que tengas, el apalancamiento emocional y económico que tengas. Y la verdad es que un solo stop mal digerido emocionalmente, aunque opere por ti la inteligencia artificial, puede tirar a la basura mucho trabajo y dejarte tocado económicamente y emocionalmente. Así que hay que tener cuidado con esto. Por eso al conocernos como inversores es tan importante y fundamental, hoy y en el futuro. Y la otra parte de tu pregunta, las tendencias, pues hombre, yo no lo quiero que lo tome la gente como un consejo de inversión, pero pienso que tendrá más crecimiento las empresas que invierten en implementar la inteligencia artificial o en sus propias empresas que las propias desarrolladoras de inteligencia artificial. Pero bueno, esto solamente es mi opinión personal.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 617 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujo, y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.